Seguimos en la tertulia de este jueves. Seguimos con Esteban Valente, Antonio Mercader, Daniel Chaschetti y Fernando Escriño. Ya que estamos discutiendo sobre financiamiento, hablemos de este otro tema que por estas horas está en el tapete. La noticia de hoy es que el senador Jorge Saravia se alejará del MPP porque rechaza la decisión que tomó el Ejecutivo de ese sector de exigirle a sus legisladores que firmen pagarés por el total de lo que en los 5 años deberán aportar de sus sueldos a la organización. Según se ha explicado, la resolución del MPP procura que sus representantes cumplan su compromiso con el grupo, incluso en caso de que decidan abandonar ese sector, según lo que dice hoy el diario El País, citando a su vez a dirigentes del espacio 609. Saravia discrepa, dijo ayer hablando aquí en El Espectador, que ese mecanismo da una señal de debilidad. Esta parte, este otro asunto de polémica, ¿cómo lo vieron? Empezamos contigo,
Daniel.
Van
a pensar que estamos de punta contra Mujica y el MPP, digo, pero este es otro disparate, ¿no? Porque, en verdad, yo conozco experiencias donde, por ejemplo, los grupos políticos le hacen firmar un poder y el grupo político cobra el sueldo y luego el grupo político le paga el salario al legislador.
Así funcionaba en el Partido Comunista.
Así funcionaba el Partido Comunista. Pero esto de firmar pagaré es como que genera una situación bastante extraña, ¿no? Porque el militante ungido a un cargo de representante se transforma en un deudor del partido. Entonces, prácticamente es como que se le pone en cadenas, se le resta la libertad. Y me parece que si se quiere combatir la dificultad o el problema de evitar divisiones, no deberían saberse que estas cosas no se resuelven así, porque las divisiones casi siempre entrañan problemas ideológicos, problemas políticos, problemas de cosmovisión del mundo. O sea, la política no puede restringirse a meros contratos entre un individuo y un grupo. Por tanto, yo creo que es equivocado, y me parece que forma parte todo esto de una manera de ver la política que tiene el MPP y en particular el MLN, ¿no? Esta idea de que, bueno, de que los servidores públicos deben ganar muy poco, de que hay que ser austero, de que no se debe consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que son cosas que están haciendo ruido, ¿no?
Yo decía que hablan dirigentes del sector, habla César Faraone, encargado de finanzas del MPP, que dice: creemos que los cargos son de la organización política.
No es un nombre, un apellido muy bueno para ser secretario de finanzas del MPP, ¿no? Faraone.
Bueno, la hora de Ángelo. El momento de Ángelo de la tertulia.
Creemos que los cargos son de la organización política, no propios de los legisladores. Hemos padecido la situación de personas que abandonaron la organización política y se llevaron la banca. Eso provoca una serie de terremotos que son graves, agregó Faraone. Y va concretamente a un ejemplo. Durante cierto periodo, cuando se alejaron del MPP quienes hoy conforman la CAP-L, tuvimos que padecer un déficit mensual importante. Entonces, en esta oportunidad, ante la preocupación de que eventualmente no podamos resolver las contradicciones internas y eso termine en algún tipo de separación, queremos establecer garantías, dijo Faraone.
Yo creo que este criterio es bastante, bastante perverso, porque en definitiva, detrás de él hay una convicción según la cual el legislador que asumió su banca no tiene un voto. Entonces, como consecuencia de pertenecer los votos al grupo político, se le quita esa independencia, esa libertad, algo parecido a lo que era antes el concepto del mandato imperativo, a partir del cual los legisladores únicamente cumplían los mandatos de las asambleas y se le negaba total libertad y total creatividad. Entonces, la penalización viene por el lado, bueno, si no acatás o si no estás de acuerdo con los mandatos de la cúpula del partido, sinceramente te tenés que ir y si te vas, me tenés que pagar. Y eso es un concepto perverso y no creo que sea un concepto democrático.
Supongo que el tema es, si te vas y te quedás con la banca, me claro, tenés que pagar.
Pero la banca,
ese es el
insistimos
concepto, ¿no?
En esto. Hay casos extremos donde la disciplina partidaria debe aplicarse y los partidos políticos en general lo hacen y lo acatan. Otra cosa muy diferente es esto que se quiere imponer, es decir, devolver la banca, porque la banca no se la dio el partido, se la dieron los votantes. Naturalmente que con nuestro sistema electoral de la lista...
Claro, nunca se plancha, sabrá, nunca se sabrá de quién es la banca.
Bueno, pero entonces ese es otro tema, pero con ese criterio elijamos al cabeza de lista que resuelva todo y punto.
No, porque hay legisladores, hay casos bastante claros que notoriamente pueden decir los votos son míos. Yo que sé, un legislador del interior, de un determinado departamento, era el primer candidato de la lista, en algunas situaciones puede decir los votos son míos. Hay otras situaciones en las que claramente pero... los votos son del sector o hasta de otro. Pienso concretamente... ¿Cuántos votos del espacio 609, cuántos votos de legisladores del espacio 609 en realidad son votos de Mujica, punto, ¿no? Ni siquiera del espacio 609.
Está bien, es un fenómeno político, pero con ese criterio, eliminemos directamente los cargos y dejemos que, de acuerdo a los votos, esa personalidad tenga tantos votos en un comité de 6 miembros. Y no es así, porque los proyectos de ley, los distintos enfoques, la vida política tiene cierto dinamismo. Por otra parte, el propio Frente Amplio se gestó y se creó con muchísimos legisladores que aún manteniendo sus bancas pasaron a fundar el Frente Amplio.
Sí, siendo senadores blancos.
Siendo senadores. O sea, la vida política es muy dinámica y debemos respetar al legislador que de la misma forma que le exigimos la responsabilidad que legisle bien, tiene sus derechos. Y es el derecho a su banca y es el derecho a su sueldo.
Sí. Algunos números. El salario líquido de un legislador anda en 89.000 pesos. El tope que el MPP estableció para que ese legislador del sector... pueda retirar es 37.000, o sea que hay una diferencia que implica que el aporte mensual es de 52.000 pesos.
La plusvalía.
52.000. Eso multiplicado por los 60 meses que conforman los 5 años de gobierno genera 3.120.000, sí. Que traducido a dólares sería 156.000 dólares. Bueno, eso es lo que el MPP quiere asegurarse.
¿Cuáles
que
son los legisladores? ¿Cuáles son los compromisos? Aporten. ¿Cuáles son los compromisos que Faraone dice que no puede asumir?
Bueno, eso está
detallado. Tiene compromiso acá. Por 3 millones de dólares.
Eso está detallado acá. Eso está, discúlpenme que lo siga interrumpiendo, pero en la nota del País de hoy está la información. Aunque las declaraciones públicas de algunos integrantes del sector afirmaban que el principal destino de los aportes de los parlamentarios era el fondo Raúl Sendic, Faraone aclaró, el 5% del ingreso mensual que percibimos por aportes es para el fondo Raúl Sendic, el 5%.
Solamente.
Otro 2% va para un fondo solidario con el que ayudamos a viejos compañeros que no tienen jubilación o no pueden costear sus remedios o tratamientos. También el responsable de finanzas explicó que el costo operativo de la agrupación, o sea, sostenimiento de la estructura, costos de los locales, flota de vehículos, incluso el auto que usa Mujica, eso significa otro 25% del presupuesto mensual. El grueso de lo que viene después, porque falta un 68%, ¿no? El grueso del 68% restante se destina al pago de los salarios de los funcionarios rentados que posee la organización y sus aportes patronales. El presupuesto del MPP, que según Faraón en 2009 promedió los 3.800.000 pesos por mes, o sea, casi 200.000 dólares por mes, también permite que la agrupación pueda generar algún ahorro, lo que los habilitó, por ejemplo, a adquirir el nuevo local, 20.000 dólares en el año 2007, sin tener que vender el anterior.
Sí, a mí me impresionan mucho estas cifras.
Totalmente.
Y esta idea, digo, creo que no le hace bien a la política estos términos tan financieros, tan empresariales. Y esto de, por ejemplo, la idea de los pagarés, la idea de que un legislador, alguien que representa la soberanía popular, tiene que estar firmando 50 pagarés, 60 pagarés, y después cada mes cuando entrega le rompen el pagaré entre sus ojos porque hay desconfianza en él. Digo, no habla muy bien del sistema político en general. Atención, todos los partidos tienen este sistema de aportes, todos. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente. se hace de otra manera y quizás con otros montos, porque digo, también aquí está el tema de los montos. Digo, yo creo que imaginemos un legislador recién electo, padre de familia, 3-4 hijos, que hacen sus estudios, lo harán en una escuela, lo harán en la universidad, lo harán donde sea, pero quizás vivan en el interior, deben trasladarse, tiene gastos, compra una casa, la tiene que pagar. ¿Cómo hace con 30 y poco mil pesos? No puede. Entonces, hay gente, esto es una manera de excluir de la política a gente que podría servir, pero que por razones económicas dice, mire, yo tengo un empleo donde gano 40.000 o 45.000 o 50.000, no puedo, hay 5-10.000 pesos, no me cierra esto. Entonces, no acepto la política. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de medidas? ¿Qué están haciendo estas medidas? O gente, llega a la política gente que no tiene ningún empleo, ninguna posibilidad de hacer nada rentable, que nunca se ha ganado un peso por su propia cuenta, que no tiene ninguna experiencia en la actividad privada, que no tiene ningún carácter de innovador o de emprender o de nada, es decir, desocupados potenciales, o de lo contrario, aristócratas. Gente ya retirada, gente mayor que ya tiene su pasar, gente que de repente ya no tiene cargas familiares y que puede vivir tranquilamente con 20 o 30 mil pesos porque tiene todo solucionado. Pero vamos a una aristocratización de la política.
Además, a mí me impactan esas cifras porque hasta ahora, digamos, la argumentación por la cual esos 37 mil pesos eran suficientes y el resto se donaba para aspectos solidarios, cae por los mismos números que aquí se presentan, porque al ciudadano uruguayo le sale lo mismo un legislador que consuma todo su salario como que ahorre la mitad de él o lo done. Es decir,
igual.
Austeridad cero, porque al ciudadano le sale exactamente lo mismo.
Fernando, este año empezamos con el financiamiento permanente.
Claro, es cierto.
O sea, este año se le empieza a transferir a los partidos dinero según su representación parlamentaria.
Ese es un elemento que quizás muchos oyentes no tienen presente, es una innovación, un cambio que se legisló el año pasado, ¿no?
Siempre recibieron dinero en función de los
No, ahora
ahora va a haber dinero del Estado para permanente, el funcionamiento cotidiano de los
partidos. Es una partida anual para pagar precisamente para eso, para pagar locales, para pagar personal administrativo, lo va a financiar el Estado.
Y esto
ese
en cuenta
de estructura de gastos va a cambiar.
Sí, va a cambiar en todos los partidos. Teóricamente, en todos los partidos van
y en
a
las
cambiar
fracciones también.
Los mecanismos de financiamiento, porque ahora vamos a ver, claro, si lo que reciben del Estado cubre
los montos
cuánto
no están, ¿no?
De lo que es el presupuesto. Pero van a tener los partidos una fuente de ingresos que hasta ahora no tenían.
Sí, sí, sí.
Entonces, esta regla del MPP quizás tendría que cambiar. Y tendrían que cambiar otras reglas, reglas de otros sectores del Frente, reglas del Partido Nacional, del Partido Colorado, ¿no?
Austeridad cero, porque se somete a ser austero al legislador, pero para las arcas del Estado, los legisladores del MPP van a ganar lo mismo.
El desembolso es igual.
Salen lo mismo.
Yo prefiero mil veces una sociedad como la uruguaya, donde estamos discutiendo estos temas, donde todos los partidos lo que fijan es cuánto descuentan, pero sí, todo descuenta. Yo me acuerdo que un dirigente de un partido tradicional histórico no pagó y lo echaron. Lo echaron del sector.
Varios casos.
Así que, digo, yo prefiero mil veces esto que los lugares donde hay cajas paralelas, donde hay mensalao, donde hay mil veces, sí, vamos a decirlo claramente, prefiero esta austeridad como concepto, que no viene de ahora, sino que viene de que esos temas en el Uruguay son muy... Hasta el hecho de que yo cuando contaba un día que en Uruguay no hay avión presidencial, nadie lo cree, ¿no? Porque vas a cualquier país africano más pobre que una hormiga y tiene un avión presidencial. En Uruguay esas cosas, bueno, son bastante...
Al final complejas. No sé si no sale más caro. El otro.
Muy, muy, muy complejo.
Algún ahora, día deberíamos tener avión presidencial.
Ahora, creo, esa es mi opinión. Creo que en este caso concreto no se trata el problema de 37 o no 37. Acá se trata el problema de un mecanismo para asegurarse las bancas durante todo el periodo. Que alguien si se va, y yo creo que esas cosas resueltas administrativamente, no, porque esto es una resolución administrativa, ¿no? A través de pagaré, siempre dan un efecto absolutamente, lo hemos visto también, no voy a mencionar nombre, pero lo hemos visto. Llegan hasta la justicia, porque además, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista legal, cuando se hacen estas cosas, se entra en una zona muy difícil, porque yo presento los pagaré, digo que me los hiciste firmar. Es decir, a mí me parece que todo el tratamiento administrativo de los temas políticos produce efectos absolutamente contrarios.